Ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Carlos Beto aquí, una emisión más de Status Culo. Estamos completamente vivo e indirecto. ¿Qué día es hoy, Vanix? ¿Qué? 22 de abril del año 2037, completamente en vivo y en directo para ustedes que nos están viendo, que cuando lo vean ya no estará ni en vivo ni en directo. Ustedes no están viendo, pero está aquí Gaspacho presente, quien es un gran invitado y siempre que vengo está aquí puesto para que le acaricien, ¿no? Aquí está Gaspacho. ¿Cómo está, Chine? ¿Cómo te va?
Hermano, todo bien.
Eso, vamos. Manix. Estamos completamente en vivo y en directo desde las oficinas del estudio de Casero Podcast, que es el 50% de la Powerhouse Chavos Banda Casero Podcast. Estamos haciendo varios ya contenidos nuevos. Se viene uno nuevo, Manix. Platícanos del nuevo contenido que se viene, por favor.
Viene La Maldición Gitana. ¿Sí? Que es un intento de... Es un intento de sentirnos jóvenes nuevamente y creer que todavía podemos beber en condiciones a lo largo de la semana, muchachos. Entonces, va a estar interesante. Es un programa, como es un concurso, y el objetivo es no salir tan borracho de este podcast. Se va a hablar ahí de...
¿De qué se habla, Manix?
De chismecito, mano. Va a ser de la tele, del cine, de los deportes y sobre todo de música. Entonces ahí vamos a andar con eso. Está
¿Quiénes están, Manix? Platícanos.
Está Stevie de TV, que es un conocido crítico de televisión.
Ahí está.
Y Gonzalo Lira, que también es un conocido crítico de cine. Ese güey lo pueden recordar en películas como... Ah, no, en películas no. Pero estaba en la...
¿Crítico de cine y televisión?
Crítico de cine y televisión, los dos.
Eso.
Sobre todo Gonzalo de cine y Stevie de televisión. Ahí han estado en varios lugares, están en el Excelsior, Gonzalo ahorita está en el Heraldo, entonces va a estar divertido. Van a traer ahí algunas entrevistillas con actores y actrices de la farandulilla, entonces va a estar bueno.
Eso, muy bien, perfecto. Y estará primero estrenándose en el canal de Carlos Vallarta para posteriormente pasar a el canal de Chavos Banda, como ya es el modus operandi de esta powerhouse. Ya está la cuenta de YouTube de Chavos Banda para que usted vaya a seguirla si quiere ver los contenidos que tenemos allá, que está, pues, que herejes el podcast, que el podcast de Siete Machos. Próximamente se une ya Emiliano Gama con Políticamente Promiscuo al canal de Chavos Banda y estaremos subiendo los contenidos que sigan para directo a Chavos Banda. Así es. Yo, por mi parte, Carlos Vallarta, comediante profesional, quiero recordarle a usted amigo, amiguita, amiguite, que vamos a estar en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el Pancho Estrada Comedy Club, con cuatro fechotas, man.
¿Por qué dices que es tu tierra natal? ¿Naciste en Culiacán?
Todos son mi tierra natal. Yo nací en México, todo es mi tierra natal. Durango, Monterrey, que también es mi tierra natal. Cancún, mi tierra natal. Y también vamos a estar en Cancún, 30 de abril, en el Teatro de Cancún. Y al día siguiente, en Playa del Carmen, Buzos Restaurante Bar, ya que es como mi Charros Bar, ¿ya? Buzos Restaurante Bar, le platicé a Coquito y me dice, mira, Manix, cuando las profesiones se vuelven bar, Charros Restaurante Bar... Buzos Restaurante Bar, vamos a estar allá, Playa del Carmen, 1 de mayo, Día del Trabajo, 2 funciones. Pero en específico, vaya usted, si es de Culiacán, Pancho Estrada Comedy Club, 5, 6, 7 y 8 de mayo, 4 fechotas, láncese usted a vernos, se va a poner sabroso con el nuevo show que es Rebelde Comodino, claro que sí. Estamos en una época de turbulencia. Tal vez política. Empiezo yo de alarmista, ¿verdad? Siempre. Directo al grano para hablar de lo que se tiene que hablar. Fíjese usted, estimado, pues escucha que llevo un rato ya leyendo un libro que me compré. Fui al Péndulo. Encontré un librillo en 100 pesos chino. Una biografía de Rory Scurll, se llama. Es un reportero de The Guardian. Que hizo un libro al respecto de... pues el comandante finado ya Hugo Chávez Frías.
Órale.
100 pesitos en el Péndulo, fíjese usted.
¿Estaba en el botadero?
¿O? No, yo llegué, le dijo, oiga, ¿tiene algo de Hugo Chávez? Claro que sí, permítame, me buscó 2 libros, solo tenemos 2 libros. Ajá. Uno, leí la parte de atrás y era un libro de un escritor de izquierda, ya sabes, anglosajón, que ajá, apoyaba 100% el proyecto de Chávez y dije, creo que quiero algo un poco más...
crítico.
Criticón, más... más centrado, ¿no? Y encontré este libro, déjeme, le busco, se llama Comandante el libro. Voy a buscarle la información tal cual porque también yo nomás lo estoy leyendo y ni me he dado a la tarea de decirle cómo se llama. Ahí está, mire. Comandante se llama el libro de Rory Carroll, quien es o fue, no sé si sigue siendo, corresponsal de The Guardian en América Latina y estuvo durante el proceso de desde la elección de Chávez. Entonces nos platica, relata todo lo que ocurrió con la elección del comandante Hugo Chávez Frías y cómo fue su gobierno. Está aquí en Amazon, estoy viendo en 80 pesotes. ¿Qué tal? Parece ser que el normal, ¿eh? 80 pesotes, Mercado Libre 100 y otro de Mercado Libre que está en 249, no sé por qué, le digo, yo lo encontré en 100 pesos y la verdad está bastante bien, es un libro de 300 páginas, está muy chingón, muy amena la lectura, tiene muchos pasajes al respecto de lo ocurrido.
¿Ya te lo acabaste?
No, voy a la mitad apenas, en lo ocurrido de... con el gobierno de Chávez, pero no es ningún tema al que sea yo ajeno, la verdad soy, o sea, como que hay ciertos procesos políticos en el mundo que me llama mucho la atención, entonces intento leer al respecto y como que por temporadas me clavo muy cabrón con un tema y luego por otras temporadas me clavo muy cabrón con otro tema. Uno de los dos temas a los que vuelvo casi siempre son el golpe de Estado en Chile en 1973, cuando matan a Salvador Allende, y el proceso de revolución, pues, a través de las urnas que fue Hugo Chávez, ¿no? Entonces, no soy ningún ajeno, ya me había informado al respecto, pero nunca había leído un libro de una persona que estuviera tan cerca y estuviera tan metida y le intrigara tanto el proceso revolucionario en Venezuela. Y la verdad es que sin el afán de buscar... porque el episodio pasado como que sí se me calentaron un poquito los ánimos y empecé a hablar... al respecto de una forma, no sé, mire, es que al fin de cuentas es la opinión personal que cada quien tiene y la verdad creo que el mayor problema con presidentes que tienen un porcentaje tan alto de aprobación como lo era Chávez y como lo es pues nuestro presidente también, o sea, no estoy comparando ideológicamente a los dos, pero un problema grande de cuando tenemos un presidente con esos niveles de aprobación es que lo que antes a la población nos unía, que era la crítica al presidente, hoy nos separa, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos una base importante de personas que están a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de Morena y de toda la 4T. Y yo, honestamente, le digo, yo empecé muy optimista al respecto de Obrador, con mis reservas, obviamente, pero sí pensé que podía hacer una diferencia, la neta. En las elecciones de 2018 dije, mira... tenemos estos políticos que hemos tenido en los mismos partidos políticos durante tanto tiempo, ya se les dio oportunidad, ya se les dio chance, incluso dos sexenios al PAN. Luego, en lugar de votar por otro proyecto, volvimos a lo que ya conocíamos, que era el PRI, que decía que había cambiado y resultó pues que no había cambiado, ¿verdad? Y luego en 2018, pues viene la oportunidad de querer hacer un cambio real y... se nos ofrece esta oportunidad, llegan estos tipos prometiéndonos el cielo y las estrellas, la luna también, nos la van a bajar, vota por mí, es lo único que te estoy pidiendo. Y muchas de las promesas de campaña me parecían, a mí al menos en ese momento, interesantes y quise pues darle la oportunidad. El presidente ganó con más del 50% en las urnas, cosa que es una... en la época actual creo que no había pasado, ¿no? Al menos no desde el 2000, no estoy seguro. Pero Fox no ganó con el 50%.
Sí, creo que sí. AMLO es de los que... con los, de, no sé si es el presidente con... que, ya me acordé. Es este... En la elección del 94 fue donde hubo mayor participación ciudadana. Claro. Y en esta fue el... en la de 2018 fue el candidato con mayor aprobación ciudadana. Entonces sí, ahí traen esos números ahí.
Sí, sí, es un movimiento que unió a muchísimas personas y que... le dio cabida y le dio entrada a una serie de ideas que sonaban o suenan muy revolucionarias, suenan innovadoras, ¿no? Para un país que ya muchas veces ha intentado irse por un lado, irse por otro lado, y dijimos, bueno, pues vamos a darle la oportunidad también, ¿no? A ver qué pasa. Y hay actitudes dentro del gobierno que a mí en lo personal no me gustan, porque me doy cuenta que me resuena mucho a diferentes procesos políticos autoritarios que yo me he dado la tarea de leer al respecto, de estudiar acerca de ellos. Y eso es lo que no me gusta, justamente. O sea, encontrar cosas que en común con algo que no me llama la atención y con algo que detesto y denuncio yo en mi pensar privado, ¿no? Que bueno, tampoco es que haya un pensar público, no es como que la gente pueda escuchar tus pensamientos, pero cuando abres el hocico, podríamos decir que cuando estás hablando, estás pensando en voz alta, ¿no? Entonces, no me gusta esto porque tenemos, al menos que yo recuerde, es la primera vez que abiertamente hay un grupo y un sector de la población tan amplio que le molesta la crítica al presidente, que le molesta la crítica al proyecto de nación. Desde que yo era pequeño recuerdo, no recuerdo la verdad cómo era con Fox, yo era un chavo con poca o nulo interés en...
Chavo banda, man.
Poco nulo interés en la política mexicana. Y cuando él salió de la presidencia, pues yo tendría 15, 16 años, una cosa así. Pero al menos con Calderón, recuerdo perfectamente, la banda le decía cosas y no existía este bloque que lo apoyara tan abiertamente como ocurre hoy en día, ¿no? Mm. Con Peña Nieto, pues todo el mundo...
Se pitorreaba de Peña.
Le decíamos, y todo el mundo celebrábamos, porque el presidente es el enemigo en común que tiene el pueblo, o así ha sido casi siempre, uh-huh. Y todos nos burlamos, le decimos, le criticamos, le señalamos cosas, y la banda puede no estar de acuerdo, pero no se dedica a atacarte a ti y llamarte con tantos nombres si le criticabas algo a Enrique Peña Nieto. Y hoy en día tenemos un fenómeno que para mí es muy interesante y muy, muy novedoso, porque no había ocurrido eso en algún momento en algunos de los presidentes que me han tocado a mí, de los que yo he estado al tanto, conscientemente, ¿verdad? Y es algo que es como muy interesante el que ocurra en este país, porque pareciera incluso que el apoyo que se le tiene algunas veces al movimiento de la 4T es justamente un movimiento como más pasional, lejos de un movimiento racional. El otro día que tuvimos, la última vez más bien que tuvimos de invitado aquí al máster Arturo Rodríguez, en el episodio El Presidente es bien boomer, puede usted buscarlo aquí en este nuestro canal de YouTube, Carlos Vallarta. Hablábamos al respecto y el maestro nos decía eso, que el apoyo a un movimiento político, no solamente en México, sino básicamente en cualquier país, es un apoyo que viene de un sentimiento, una emoción, es emocional la liga que tienes con este movimiento social político. No se vuelve racional, ni se vuelve pensada, sino se vuelve simplemente un instinto natural, se vuelve un instinto emocional. Estuve en una entrevista hace poco con un medio que se llama RT Noticias, y estamos hablando al respecto del racismo, justamente, y una de las preguntas, no recuerdo bien, voy a parafrasear al periodista que me la hizo, pero me estaba preguntando, ¿tú cómo ves el gobierno actual hoy en día y cómo ves, qué tan ligado sientes tú que esté el racismo y el clasismo en nuestro país con el movimiento de la 4T? Y le dije, siento que sí hay un ataque hacia el presidente y hacia el movimiento de la 4T de personas que quieren hacer un ataque racista o clasista, porque sí hay, sí se están afectando intereses de élites sociales en nuestro país, sí, y hay muchísimas personas que obviamente tienen esta visión desde arriba diciendo, pues, México es mío prácticamente, de estas familias, México es la propiedad de unas cuantas familias, ¿no? Y tenemos a esta persona que llega a querer implantar programas sociales, el lema de primero los pobres, muchísimas cuestiones que pueden interpretarse como políticas en pro de las clases más bajas de nuestro país, y obviamente van a haber personas a las que no les va a gustar que se lleve a cabo este tipo de planes o cuestiones políticas en el país. Y si vienen ataques racistas hacia el presidente, claro que los hay. Ataques clasistas a su movimiento también, que es muy clásico. Lo vemos en internet todo el tiempo, que pinches huevones, que quieren todo gratis, que no hacen nada. Porque estas personas están viendo esta situación desde la burbuja donde se les ha tenido desde su nacimiento. Obviamente, para ellos es tan fácil decir el pobre es pobre porque quiere, porque no trabaja. Como si fuera tan fácil conseguir un empleo en este país, como si fuera tan fácil tener las oportunidades que tú has tenido, hijo o hija de tu perra madre, ¿verdad? Desde que naciste, creciste, fuiste a las mejores escuelas, te dieron todo. Y para ti es muy fácil criticar desde esta parte y decir, pues trabajen, todo quieren gratis. Es muy difícil para un chingo de personas en este mundo, en este país en específico, poder salir de ese hoyo en el que culturalmente e históricamente se nos ha metido a un chingo de personas. Es muy complicado que la clase trabajadora pueda obtener los mismos niveles de vida que una persona que vive en Santa Fe. Es muy complicado. La meritocracia, como lo dice mi querido Woz, ¿verdad? Que vale verga si no hay oportunidades. Y lo que falta en el país son justamente oportunidades. Y es muy legítimo que un gobierno llegue y diga, mira, ¿sabes qué? Yo creo que ya es momento de empezar con unas oportunidades. Vámonos. Y vamos a hablar por estas personas que no tienen voz. Y vamos a hablar por estas personas que no tienen esto. Y vamos a hablar por estas personas que no tienen esto. Englobando todo esto en un movimiento político y social de resistencia que lleva López Obrador haciendo básicamente desde el año 2006. Si no es que desde el año 2000. Entonces, obviamente, va a aglomerar a un grupo de personas que intentan o se sienten identificadas con el movimiento del que está hablando Andrés Manuel López Obrador. Sí, definitivamente. Y va a tener un apoyo popular importante e interesante, porque lo que ha buscado a través de tantos años, porque su campaña no inició en 2018, bueno, 2017 inician las campañas en diciembre, no inició en 2017, su campaña inició hace muchísimos años. En ese aspecto tenía un chingo de ventaja con los otros contendientes a 2018. Y al mismo tiempo tenía ya el hartazgo de todos, del puto PRI, con Enrique Peña Nieto. Genera esta base de apoyo moral que cree en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Pero también hay personas de izquierda que le dicen chinga a tu madre López Obrador. El caso, creo que más claro es el caso del EZLN, que Andrés Manuel buscó que se unieran a la 4T, al movimiento, y el EZLN claramente le dijo, ¿sabes qué, brother? Nosotros no creemos en tu pinche sistema y no nos vamos a meter al lado izquierdo de tu puto sistema, porque a fin de cuentas es el mismo sistema. Y siempre que hay, es lo que me molesta, siempre que hay un ataque, una crítica, un chinga a tu madre muy válido a la 4T, inmediatamente los ataques son exactamente los mismos. Ah, están afectando tus intereses, ya se vio el chayote, ¿por qué no dijiste nada cuando estaba el PRI? ¿Por qué estás ardido? ¿Eres de derecha? ¿Por qué, güey? O sea, Andrés Manuel López Obrador y la 4T no son la izquierda máxima en este puto país, no lo son. Y a fin de cuentas, si nos vamos a lo más básico, ¿qué chingados es realmente la izquierda y qué chingados es realmente la derecha, güey? ¿Sabes? En 2006, el subcomandante Marcos estuvo con Carlos Loret de Mola en una entrevista bien verga que me mama mucho ver. Y Carlos Loret está con esta actitud, que es un periodista de la verga, Carlos Loret de Mola, atacando, ¿no? Diciéndole, ¿por qué no te estás uniendo a López Obrador? Que es el momento de la izquierda que llegue al poder con la democracia y la verga. Porque en ese momento estaba la otra campaña del EZLN, en la que básicamente pues, lo que estaban buscando era intentar abrir a las personas a la posibilidad de que existe otro método distinto para, que no necesariamente tiene que ver con las urnas y la elección de políticos, que son exactamente los mismos. Y el subcomandante Marcos le dice, lo que pasa es que la clase política se desdibujó. Ya no hay derecha, no hay izquierda en nuestro país, porque es tan sencillo como que ves a personas que están en el PAN, después se van al PRD, luego están en el PRI, hoy están en Morena, PT. No hay. Los políticos en este país no funcionan a través de principios. No tienen una ideología que les defina a ellos y que va a definir su lucha social. Y en el momento en que los llega a definir por un cierto número de años y llegan a obtener una posición de poder, en ese momento van a tener que hacer alianzas y se van a pasar por el culo sus propios principios. Y el problema ni siquiera tiene que ver con el hecho de que tengan que ser conscientes y coherentes y congruentes consigo mismos todo el tiempo. No, los políticos son humanos. Pero a fin de cuentas, entonces, el juego de la política no debería de existir en sí si lo que el político pretende venderle a la gente es un ser humano 100% perfecto y sin fallas. Eso es completamente imposible. E ideológicamente te lo venden y tú lo compras a través de un compromiso personal y devoción completa hacia ese movimiento. Como lo que ocurrió con muchas personas que se encuentran apoyando el movimiento de la 4T. Creen que es necesaria una cuarta transformación y es un nombre, perdón, pero es un producto bien verga. Ponerle 4T a tu movimiento político es un productazo, güey. Porque les estás vendiendo algo ya en concreto. ¿Qué ha pasado anteriormente? La primera transformación, ellos hablan de que fue la independencia. La segunda transformación fue Reforma, ¿no? Con Juárez, que Andrés Manuel es fangirl de Juárez, ¿no? La tercera es la revolución. Y hoy ellos quieren traer al país una cuarta transformación. Quieren definir al país, encaminarlo directo a lo que va a ser el país ideológicamente y moralmente. Y bajo esta pancarta y este manifiesto de lo que hicieron los políticos tanto tiempo, nosotros no somos iguales, yo llevo peleando tanto tiempo por el pueblo, yo llevo peleando y poniéndome a los catorrazos con la mafia del poder, nombrar todo este tipo de cosas para definir muchísimo mejor tu producto, porque no se confundan, mano. La política es parte del capitalismo y el capitalismo consiste única y exclusivamente en vender chingaderas a la gente, esa es la verdad. Lo que se me hace deshonesto es que estos güeyes quieran venderte ese producto disfrazándole de que no te están vendiendo nada, sino de que ellos honestamente, realmente desde su corazoncito quieren cambiar el país. Y no pienso realmente que no quieran hacerlo. Desde un punto de vista ya muy bizarro y deformado, porque el poder inevitablemente va a corromper a quien lo posea. No existe nadie que se haya resistido 100% al poder. De una forma u otra, tus principios se ven comprometidos cuando tienes poder. Y tienes que elegir en algún punto, ¿qué quiero? ¿Poder o ser fiel a mí mismo? Keep it real, como dicen los gringos, ¿no? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Si tus principios se ven comprometidos por las demandas que tiene el poder. Ahí viene la cuestión de que el humano no es perfecto. Yo no abogo por el hecho de que si tú tienes una posición de poder en algún momento de tu vida, renuncies a tu trabajo porque se te está pidiendo hacer algo que compromete tus principios. No, señor, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aceptes el hecho de que como humano eres incongruente. Nadie es 100% congruente. Y querer comprar o querer disfrazar la política como seres humanos superiores que son 100% coherentes con su discurso y congruentes es imposible, no existe. Tienes que entender que en algún punto las cosas se van a torcer. Y estar 100% de acuerdo con que un cabrón no es perfecto. Y con que un cabrón no tiene una moral superior a nadie porque lo lleva diciendo tantos años. Eso no lo hace real. La gente hace 500 años decía que la Tierra era plana. Y todo el mundo lo decía. Eso no significa que sea plana. Bueno, hoy en día hay un grupo de idiotas que volvieron a creer que sí es plana. Pero eso no quita el hecho de que la Tierra es como es. Y punto, se acabó. Entonces, querer ir contra las reglas de la naturaleza del humano imperfecto y querer crear esta clase social que pretende ser perfecta y pretende ser buena y pretende ser 100% honesta y transparente, diáfanas, seres humanos diáfanos que no tienen una sola mancha, inmaculados, que se van a dedicar a resolver el país. Viene de un pensamiento súper, súper retrógrado en nuestro país que tiene que ver con el sentimiento de un salvador y de un redentor. Nos es más fácil, como una sociedad profundamente católica, creer que las cosas se pueden resolver con la llegada de un tercero, a nosotros mismos darnos a la tarea de cambiar desde el inicio de nuestro pinche crecimiento. creemos que es más fácil y echamos la culpa a todo lo que ha ocurrido políticamente en el país y creer que nosotros no tenemos absolutamente nada de culpa en lo que se ha convertido en nuestro país. Queremos creer que solamente a través de la elección de esta persona o esta ciudad o este movimiento político o este partido nuevo, todo va a cambiar porque ya llegó finalmente el Redentor disfrazado de movimiento social, disfrazado de un señor de Macuspán, disfrazado de un burócrata que viene de un partido antiguo pero dice que ya cambió, de un tecnócrata, de un economista. No va por ahí, güey. Y justamente lo que se me hace más deleznable es que estos movimientos saben perfectamente que la gente busca un redentor, que la gente busca un mesías, que la gente busca este movimiento, busca este momento de finalmente decir, ya llegó el que nos va a salvar a todos, vengan a verlo, ¿no? Denle las riendas del poder y él lo va a hacer. No lo va a hacer. Tú lo tienes que hacer, yo lo tengo que hacer, el chino lo tiene que hacer, todos nosotros nos corresponde realmente ponernos a pensar y decir, el pinche concepto de Redentor y Salvador es una leyenda que nos contaron. Jesús era un ser humano como cualquier otro. Métaselo de una vez en la pinche cabeza. Jesús no era Dios, nunca fue Dios. Jesús no se volvió divino al morir, Jesús está muerto. No salvó nada con su sangre preciosa, como nos han querido saber desde hace 500 perros años. El único que salva la sociedad y que va a salvar una puta vida bien para ti y tu familia eres tú mismo, cabrón. Si Jesús hubiera salvado al mundo, entonces ¿por qué el mundo fue tan de la verga después de que se murió? Es este puto pensamiento mágico que nos han inculcado desde pequeños que nos hace creer que en realidad nosotros no tenemos control por sobre la dinámica social. No tenemos control sobre muchísimas cosas que tienen que ver con la naturaleza, 100% real. No tenemos control sobre a quién le va a dar cáncer, 100% real. Pero tenemos control. ¿Por qué tan buenos o qué tan malos seres humanos queremos ser, cabrón? Y darle la responsabilidad a un cabrón de que resuelva lo que hay en un país cuando tú mismo no quieres ver qué es lo que está mal en ese país e intentar trabajar para resolverlo, no va a pasar, no va a hacer nada, absolutamente nada, güey. Me enoja que haya este bloque de defensa para la 4T y también el bloque, obviamente, que viene patrocinado desde la derecha horrible. Porque ambos son las dos caras de la misma moneda. El juego de quien va a ganar en esta ocasión las riendas del país y el otro, la otra facción que va a ganar las riendas del país en el siguiente sexenio. O que le va a quitar en 3 años el control de las cámaras al partido gobernante. Es exactamente lo mismo, siempre es exactamente lo mismo. Uno dice que va a hacer y no hace nada. El otro llega y dice que va a hacer y no hace absolutamente nada. Creo que, si les soy 100% honesto, soy bastante pesimista al respecto de la situación política, en nuestro país al menos. Porque creo que a mí no me va a tocar ver un país mejor, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Probablemente a mis tataranietos les llegue a tocar un cambio real, porque esto es un pedo de necesidades históricas, así ha sido siempre. La historia no va hacia un punto fijo en el espacio. Eso, la historia universal, no existe. Y el hecho de que nosotros creemos que sí vamos a llegar a un punto en específico nos hace tomar medidas desesperadas como entregarle todo el poder a un partido y a un movimiento. Que va, ustedes arréglenlo, ahí está. ¿Por qué creemos que se va a arreglar? Porque creemos que las cosas van avanzando de una manera constante, la historia no va hacia ningún punto. Y el creer que la historia va hacia un punto en específico es parte del movimiento del pensamiento fantástico, igual que el concepto del Redentor y el concepto del Mesías. Y otro concepto que es igual de la verga, que es el concepto de creer que tienes que sufrir para finalmente lograr la victoria, que es 100% Jesús. Jesús sufrió, murió, lo torturaron y después con su muerte logró la victoria. Eso no es real, güey. Y un chingo de políticos te lo van a repetir un putero de tiempo. Hasta hay refranes al respecto, ¿no? La calma después de la tormenta. La noche es más oscura antes de que amanezca. Nos lo siguen alimentando una y otra vez. Y creemos que tenemos que sufrir. Y si la historia va hacia este lado, entonces este movimiento es el más acertado para llegar a ese punto en específico. No, no ocurre. Es un cambio que se va a dar gradualmente. Nosotros lo vamos a hacer conforme pase el tiempo y las necesidades históricas nos digan que es momento de hacer este cambio, pero desde acá. Un cambio de idiosincrasia, un cambio cultural que solamente se logra, creo yo, a través del relevo generacional. Tú puedes apoyar lo que quieras y hasta donde tu propio pensamiento e idiosincrasia generacional te permita entender, pero no vas a ser parte del cambio real que se va a conseguir en algún momento. Y cuando llegue esa generación que finalmente sea diametralmente opuesta a lo que somos nosotros, las necesidades históricas les van a pedir a ellos que cambien hacia otro lado. Y ellos no lo van a lograr a través del relevo generacional. Las siguientes generaciones que vengan van a poder llevar a cabo ese cambio, porque las necesidades históricas les van a pedir que se vuelvan esto o aquello. Todo el mundo tenemos en claro que queremos vivir bien. Queremos una vida mejor y más justa. Pero la justicia no es cuestión de partidos ni de facciones. La justicia es una cuestión que viene de nosotros mismos. O sea, es lo que yo creo. No estoy 100% seguro de lo que estoy hablando. Simplemente es algo que cuando me he puesto a pensar, creo que es real. Una de las cosas que me molesta a mí de la 4T es esta insistencia, por ejemplo, en el dominio o la estatización de muchísimas empresas. No estoy diciendo que lo que tiene que ser es la privatización de empresas estatales, porque tampoco ha funcionado del todo bien. ¿Okay? No estoy a favor de empresas que se dediquen a proveer un servicio que creo que es básico humano y lo hagan como ellos quieran, poniendo por sobre las necesidades de la gente las ganas y la necesidad de ganar dinero. No estoy diciendo eso. Pero sí creo que es un retroceso cuando las necesidades históricas generacionales son, vamos hacia este lado. La energía limpia, por ejemplo. Este cabrón está obsesionadísimo con los hidrocarburos. ¿Para qué, güey? ¿De qué te sirven ya? En 10 años ya no van a funcionar, 15, 20. ¿De qué sirve invertir en eso si el mundo va hacia otro lado? ¿Nosotros no somos parte del mundo también? No, ¿para qué queremos mayor contaminación? ¿Para qué? ¿Para generar dinero y que ese dinero se redistribuya a la gente? Pues sí, pero ya no va a generar dinero. ¿Para qué estás invirtiendo en hidrocarburos? Es un movimiento político 100% anacrónico. ¿De qué te sirve realmente? Si no es para aumentar tu control sobre las industrias estatales. Eso suena a mí. A mí así es como me suena. No quiero que alguien tenga esta necesidad de repetir cosas pasadas que ya se intentaron y no funcionaron. ¿De qué sirve entonces todo lo que hemos aprendido, todo lo que se ha llevado a cabo, si vas a repetir exactamente lo mismo, cabrón? Eso es lo que no entiendo. Creo que hay una forma de hacer las cosas y la que él conoce es una forma 100% fuera de tiempo. Eso ya se intentó. ¿Para qué quieres volver a hacerlo, güey? Creo que todos y todas queremos lo mejor para nuestro país. Pero el seguir aumentando la división ellos y nosotros, los buenos y los malos, chairos y fifís peleándote con amigos por un puto político al que le vales 100% verga, güey. O sea, créeme que a ese güey le vales completamente verga. A él lo único que le interesa es su partido y que tengan el poder. Es lo único que le interesa. Tu tío, el que lo defiende, le vale completamente verga. Mi amigo que defiende el movimiento de la 4T, a Andrés Manuel López Obrador, le vale 40, probablemente 50 hectáreas de verga. No los conoce, güey. Los únicos que se están dividiendo somos nosotros mismos discutiendo, ah, qué pinche vendido, qué pinche fifí, qué pinche derechairo. ¿Cuántos títulos no hay? Que, perdón, o sea, desde el punto de vista creativo, qué belleza tener tantos títulos para insultar a la gente, pero desde el punto de vista social y cultural, ¿en qué nos ayuda, güey? ¿Tienes algo que decir, Michini? ¿O?
Hacer la mención en que, o sea, que tú seas crítico o que la gente sea crítica con la Cuarta Transformación o con el gobierno de López Obrador o con las posturas políticas del Movimiento de Regeneración Nacional, que estemos críticos con estos elementos no quiere decir que estemos con el que seamos priistas, claro, o que seamos panistas o que seamos del Movimiento Ciudadano. O sea, simplemente hay cosas que funcionan y hay cosas que no, hay cosas que tienes que aceptar que las están haciendo mal, sí, y que podrán hacerse de modo diferente, pero no quiere decir que el que lo critiques quiere decir que estás del otro lado. O sea, y muchos de los ataques van por ahí, porque sí. O sea, si tú te muestras un poquito crítico, ay, pinche chino, es pinche chino fifí, pinche chino, ¿cómo dijeron el otro día? Ya se mostró ya salió el verdadero chino. Así es. No, güey, pues es que no es.
Te despojaste tu piel de oveja y un lobo.
No es así. Pero bueno, hay que dejar en claro eso.
Sí, güey, porque, o sea, eso es a lo que voy, güey, o sea, la banda. El atacar a la 4T no significa que nosotros seamos priistas. Si usted no me quiere creer, no, pinche priista de seguro ahí en el fondo. Usted vea Furiañera, mi especial de comedia de Netflix. Tengo un beat en el que hay una crítica hacia el PRI. Y ese beat fue grabado en 2017 y salió en Netflix en 2018, previo a la elección. No se trata, al menos en mi caso específico, de ay, ¿por qué no dijiste nada cuando estaba este ojete? ¡Siempre lo he dicho! Uh-huh. O sea, no tengo derecho a criticar al poder. Además, ¿qué, güey? O sea, ¿no es punk defender al presidente? ¿Por qué están defendiendo al presidente, güey? ¿No son punks?
Exactamente.
¿Hijos de la chingada? ¿Qué clase de... ¿qué es esto, güey? O sea, es algo que haría mi abuelo. Y tengo a gente de 23, 24 años defendiendo al presidente. Cosa que haría mi abuelo. ¿Qué pedo, güey? No nos podemos dar cuenta realmente que hay una manipulación utilizando ya métodos de pensamiento preconcebidos en nosotros para que este güey se haga con tu mente. Tiene tu mente, güey. Él no va a resolver todo el pedo. Lo que comentaba hace rato de esta renuencia que tiene al cambio. Uno, porque no lo entiende. Y dos, porque él solamente cree que de ese modo se va a poder generar dinero. Porque ya se hacía anteriormente. Leí una columna en la que se hablaba acerca de cómo realmente el movimiento de izquierda en este país, entiéndase Andrés Manuel López Obrador, viene de una corriente echeverrista dentro del PRI. Echeverría quiso utilizar de nuevo el mismo método de populismo que utilizó en su momento Cárdenas. Y no le funcionó. Pero siguió necio y terco en que quiero ser populista. No funcionó, ¿por qué crees? Porque ya no eran las mismas situaciones que existían en el momento en que Cárdenas fue presidente. Cárdenas fue presidente del 34 al 40. Ya no era lo mismo del 70 al 76. Pero este güey quiso hacerlo. No le funcionó. Y crea esta corriente de izquierda dentro del partido. Llega un punto en el que se escinden completamente y a quién elige para ser el candidato del populismo echeverrista que pretendía ser cardenista, sino al hijo del general, a Cuauhtémoc Cárdenas. Y el Frente Democrático viene de Echeverría. Y en el Frente Democrático estaba Andrés Manuel López Obrador. Y se forma el PRD, que es otro PRI, el PRI amarillo. y del PRD se escinde Morena, que es el PRIguinda. Es todo lo mismo, güey. Es exactamente lo mismo. Me molesta estas ganas de no querer cambiar hacia el futuro y de no entenderlo y estar cerrado al cambio. Porque siento que algo similar ocurrió cuando el Imperio Romano estaba por caer. Estoy seguro de que aquellas personas que vieron el cambio y que se avecinaba un mundo en el que ya no iban a ser ellos mismos como podían ser cuando existía el Imperio Romano tal cual, se negaban al cambio. Y los que llegaron a posiciones de poder seguramente quisieron llevar a cabo las mismas prácticas que se llevaban anteriormente. Y el cambio no lo puedes frenar, güey. Por más que te opongas, por más que cierres las pinches fronteras de tu país, no vas a frenar el cambio, güey. Ver todas estas hordas de personas que venían de fuera del Imperio Romano, entrando al Imperio Romano, ver que venían los germanos en las fronteras y no querer que eso ocurriera porque iba a estar en contra de su estilo de vida. No puedes frenar el cambio, güey. No sé, en una de esas igual también a Andrés Manuel López Obrador entiende el mundo de un modo y le da miedo que el mundo empiece a funcionar de un modo que en el que él no lo entienda y busca que no cambie. O que sea lo más similar a lo que él sabe cómo es el mundo. No sé, la verdad no tengo la menor idea. Pero no me parece inteligente de nuestra parte ponernos a defender a un cabrón al que personalmente le valemos un chingo de verga. Esa es la verdad. Si no quieres atacarlo, no lo ataques. No quieres criticarlo, no lo critiques. No te estoy diciendo que cambies de parecer ideológicamente. Eso es tu pedo. Pero no empieces, o yo diría, que no hagas el ataque o que no colabores más a la polarización atacando a quienes sí lo están criticando. ¿De qué sirve eso, güey? No te están atacando a ti personalmente. Nada más nos estamos peleando por un güey que está bien cómodo en Palacio Nacional ahí, pedorreándose en su cama, güey. ¿De qué sirve? Nomás nosotros estamos aquí aumentando las divisiones en el país. Que ahora que estoy leyendo el libro de Chávez, fue algo que él sabía perfectamente bien. Sabía qué decir, sabía cómo decirlo para generar e incrementar este resentimiento que existe en las clases sociales en su país. Y un chingo de las cosas que dice este güey son muy similares, cabrón. Y sabe qué decir y cómo decirlo para que a ti te llegue ahí donde te tiene que llegar. En el momento en que alguien diga, güey, pero ¿y esta otra cosa que estás haciendo? No, 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 esto era lo anterior. Y tú te emputes junto con él por razones distintas. Él se emputa porque están poniendo en tela de juicio su autoridad. Tú te emputas porque ya despertó esa parte emocional dentro de ti y te sientes atacado personalmente por alguien que está criticando al cabrón que dijo lo que te hizo sentir a ti como te hizo sentir. Es un mago. Un prestidigitador que sabe perfectamente lo que va a sentir las clases sociales más afectadas en este país. Yo personalmente, muchas de las veces que escuchaba lo que tenía que decir cuando... la primera vez que yo voté fue en 2012 y voté también por Andrés Manuel López Obrador. Y en 2012 yo tenía 21 años. Y si sentía una aversión hacia el sistema político mexicano, que a la fecha hoy siento también, pero no está, hoy en día no estoy tan radicalizado como lo estaba cuando tenía 21 años, 20 años. Y su discurso permeaba en mí muy cabronamente, porque ¿qué eres sino un radical cuando eres joven? Y yo lo sentía y sentía tocaba fibras en mí que decía, claro, güey, este güey es la esperanza de México, es el futuro de México. Y cuando era él parte de la oposición, pues güey, claro, tu mensaje tiene un chingo de coherencia. Pero ahora que eres el poder, ¿dónde está eso que supuestamente iba a mejorar? ¿Dónde chingados está? ¿Dónde? ¿Qué ha hecho por ti? Tú que estás viendo esto, dime qué ha hecho por ti realmente. En 3 años de gobierno, ¿cómo te has mejorado tu vida personalmente por políticas que ha implementado la 4T? ¿Qué ha hecho? ¿Vives en una casa más grande? ¿Tienes mayor ingreso? ¿Hubo abasto de desabasto de medicinas en su momento, de gasolina? Dime, hoy en día, ¿tienes todas las medicinas que requiere ese familiar o tú mismo para tener una mejor salud? ¿Las tienes? ¿Tus hijos van a una mejor escuela? ¿La educación ha mejorado? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ve tu vida mejorada en este momento? No estoy diciendo que él no ha hecho nada y los gobiernos anteriores sí han hecho. Tampoco. Mi vida no mejoró en nada cuando estaba Enrique Peña Nieto. Nada. Si acaso empeoró. Mi vida no mejoró nada cuando estaba Felipe Calderón. Mi mamá y mis hermanos vivíamos en la misma casa. De hecho, mi madre vive en la misma casa desde el 2003. Desde que estaba Fox. Ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni este cabrón han mejorado en absolutamente nada la vida de mi familia. En nada. Entonces, ¿qué defiendes, güey? Realmente dime qué defiendes. Una ideología, defiendes aire, es lo que estás defendiendo. Si este güey te quisiera vender aire por venderte aire, dices, ah, bueno, ¿para qué lo critico si él mismo dijo, mira, te voy a vender esta ilusión? Es una ilusión. Pero si te está vendiendo el prospecto de una realidad y no te la da, obviamente va a haber gente como yo y como un chingo de personas que se van a emputar. Nos vamos a emputar porque lo único que estás haciendo es vender aire, pero no lo estás marqueteando como aire. ¿Tú qué defiendes, güey? O sea, realmente no te lo digo para insultarte, ni te lo digo para que te emputes conmigo, sino para que hagas una reflexión real. ¿Qué es lo que defiendes? ¿En qué ha mejorado tu vida? Cuando estabas en la oposición, cuando este güey estaba en la oposición, ¿entendías? No tenía poder. ¿Cómo iba él a lograr que la gente y su vida mejoraran? ¿Cómo? Si está en la oposición, está peleando. Está ahí criticando al gobierno porque es lo que se tiene que hacer. No aplaudirle como pinches monos. ¿Sabes quién hacía eso? El PRI. Quería que le aplaudieran. Y lo que este güey quiere es que solo le aplaudamos. ¿Cómo, después de 3 años en el gobierno, no ha podido hacer nada? O si sí ha hecho, pues entonces, perdón, estoy equivocado yo. Tu vida ha mejorado aparentemente desde que llegó este hombre al poder. La mía no. La verdad. Ni la de mis hijos, ni la de nadie. Ni la de mi familia cercana. Entonces, solo pido que no permitas que la ilusión que vendió y que vende a la fecha este hombre genere una discordia con otro ciudadano. Porque el único que sale ganando es ese güey. Tú te vas a emputar, el otro güey se va a emputar y ese güey está feliz. No hay que criticar a los comediantes, es lo que quiero decir. Piénsalo bien antes de pelearte por ese tema. Lo único que nos unía antes era eso, recuérdenlo. La crítica al presidente, todos, pobre pendejo, era el enemigo en común. Todos estábamos ahí puestos en la crítica para que las cosas se hicieran bien. Y hoy no se permite, no nada más desde el aparato gubernamental, sino de otros ciudadanos que dicen, óyeme, ¿por qué estás atacando a mi presidente? Ahora, no voy a negar que también hay un bloque de derecha que tiene muchísimas ganas de que le vaya muy mal y que financian medios de comunicación. Sí, señor, existen. porque son parte del mismo, de la misma moneda, son dos caras de la misma moneda, el puto sistema político es el problema. Yo, ¿tengo alguna sugerencia? No, porque no me corresponde, pero me vale verga. No quiero ese puto sistema, no me gusta. Es de la verga, es horrible, nadie es bueno en ese sistema porque pretenden promover a un ser humano perfecto y eso no existe. A ver, ¿tú qué harías? No sé. No te vendería una ilusión para empezar. Eso es lo que no haría. Cosa que sí está haciendo este güey. Y un chingo de partidos. Todos, no nada más Morena. Alianza por México también te está vendiendo una ilusión. Ahora que son la oposición, hacen exactamente lo mismo que hacía Obrador. Es que todo está mal con este vergas. Nosotros te proponemos hacerlo bien. Ya tuvieron un chingo de tiempo. Chinguen a su madre también ustedes, güey. O sea, ¿de dónde? Son un montón de putos zorros que están buscando nada más obtener tu dinero. Es lo que quieren. Y nosotros de idiotas, ay sí, a ver, este año voto por este otro año. Yo ya la verga, yo Chile ya no va a votar. Voy a anular mis putos votos, pero no confío en esta mierda. O sea, no es un sistema en el que yo crea, en el que quiero tener esperanzas de que en algún momento va a ser mejor, pero no va a ser mejor, es una mierda. O sea, el puto sistema está hecho justamente para que solamente ganen ellos. Son la nueva realeza, la nueva burguesía, ellos son los únicos que se van a llevar el dinero y van a tener el control del poder. Nosotros les valemos absolutamente verga, güey. Creo que tuve en su momento ya muchos años también. Yo tengo 30, ya estoy huevudo. Como para entender que después de donde quise poner mis esperanzas no funcionó. Y no funciona. Y ya, güey, o sea, también este güey, las esperanzas que decía era prácticamente el primero de diciembre de 2018, se acaba todo lo malo en el país. Chinga tu madre, está igual, güey. Pero miren, cada quien tiene derecho de creer la fantasía que le acomode mejor, man. ¿Ok? Entonces, si tú quieres creer que un político de este lado del espectro político es el que te va a dar una mejor vida, o que este otro político del lado izquierdo es el que te va a dar una mejor vida, adelante, brother. Si me permites decirte algo, yo creo que el principal problema es el pensamiento mágico y fantástico en este mundo. Hay que entender que no hay nada de especial con el ser humano, nada. Somos simios y vivimos en sociedades porque está en nuestro instinto, igual que los chimpancés y los bonobos y los gorilas. Es la única razón. Y dentro de nuestro instinto natural buscamos adaptarnos lo mejor que podamos y ser lo más, en una existencia de lo más armónica posible. Es lo único. No hay ningún derecho divino, no hay un Dios, no hay un pensamiento, no hay un proceso de redención que venga a través del sufrimiento para llegar a la victoria. No existe. Jesús no era Dios. Buda no se iluminó. Mahoma no fue llevado al cielo en un caballo que volaba. Nada de eso ocurrió. Hasta que no nos saquemos de la cabeza eso, no vamos a ver realmente el puto sistema político, no solamente en este lado del mundo, sino en cualquier lugar, como la vil mentira y fantasía que es. Es una religión más el sistema político en cualquier país. Si tú quieres seguir adelante con una religión, chingón. Yo digo que se vayan a la verga. Ahí está. Chino, muchas gracias por acompañarnos, por tenerme aquí en esta emisión.
No, gracias a ti, mano. Oye, también, rápido, creo que sabes quién tiene un punto interesante que nos puede platicar acerca del voto nulo, el máster. Entonces, a lo mejor igual
hay que invitarlo
para que nos platique, cuáles son las implicaciones de anular el voto. O
eso cosas estaría así. Verga. Ver cómo realmente, si tú quieres, estás igual de decepcionado, quieres hacer algo dentro de lo que te permite el sistema, igual y nos puede decir realmente ¿En qué beneficia? Ahí está. Les recuerdo una vez más. Show de stand-up comedy. Yo sí le estoy vendiendo lo que es, man. Un show que igual y te va a dar risa, igual y no te va a dar risa. Pero si quieres ir, ahí está. 5, 6, 7 y 8 de mayo en el Pancho Estrada Comedy Club. Le dejamos los boletos en la descripción. Gracias, Menix.
Hacer un podcast se hace audio.
Chavos.
banda.
¿Cómo están, amigos? Gente de Cancún. Quiero invitarlos este próximo 30 de abril, Día del Niño, a que vayan a ver el show de Rebelde Comodín. Ahora, ¿qué es Rebelde Comodín? Es un show de stand-up comedy. ¿De quién? De este señor. Boletos disponibles en tusboletos.mx.
Se vencía el plazo de 48 horas que el INDECU le daba a la empresa para...
Perdón, señorita.